Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González, conmigo Maritza Gómez.
Saludos, Sapiens.
Y Sergio Velasco.
Hola, Maritza. Hola, Víctor. Hola, amigos Cosas de Sapiens. Bienvenidos a este viaje. ¿Qué prefieren, pato laqueado o Kentucky Fried Chicken? ¿Qué prefieren, fideos chinos o una Carl Juniors? ¿Qué prefieren, chow mein o cómo se llama esa cosa? ¿Chow mein
o hamburguesa o ramen?
Instantáneos del súper.
Sí, pues, ¿cómo les va? ¿Qué platican de esta semana? ¿Cómo va este inicio de año? Que también vamos cerrando el primer mes, que rápidamente se cerró.
Empezamos con muchas noticias, Maritza, no sé, no solamente de nuevos gobiernos, nuevos dictadores estadounidenses que andan corriendo gente a otros países, sino que, bueno, pues se intensifica también este mentado ranking de la ciencia con respecto a las diferentes naciones y China haciendo ahí su trabajo muy importante, y de eso vamos a platicar hoy, ¿no? De esta diplomacia científica entre China y Estados Unidos. ¿O qué, Maritza? Platícanos.
Sí, como que ya saben que nosotros tenemos el ojo puesto en todo lo que está pasando en ciencia y tecnología alrededor del mundo, y cómo interactúa la ciencia y la tecnología con otras esferas de actividad de los sapiens. Entonces, sí, propusimos para esta vez platicar un poquito de qué hacen los científicos para influir en la diplomacia y cómo la diplomacia influye en la ciencia, ¿no? Y bueno, lo que digo ya, desde ya, es que si me escuchan así medio con la garganta cerrada, es porque a mí el año, la última semana del año, me regaló un resfriado ahí, así que
bueno,
en eso andamos.
Ya debes estar saliendo.
Sí, ya no estoy muy mormado, ya va saliendo, ojalá que sí. Sí, este tema de diplomacia científica, que tiene mucho que ver con el momento, puesto que ante esta intensificación de una, pues ya le dicen guerra comercial, no es una guerra fría, no es una guerra franca y abierta, es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se manifiesta en muchos diferentes sectores. Ya vimos en la semana cómo una nueva aplicación china desbancó, o por lo menos puso a temblar, a todas las grandes corporaciones de tecnología en Estados Unidos, que están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares para avanzar la inteligencia artificial. Y a China le dijeron no le vendan chips para que no se adelanten, y con menos chips y menos dinero sacó DeepSeek, que fue una hecatombe por un día en Wall Street. Hizo que la empresa más rica del mundo, que en ese momento Nvidia, la que fabrica los chips, perdiera casi 600 mil millones de dólares de valor especulativo en la bolsa, lo cual nos dice que la guerra por la supremacía tecnológica entre China y Estados Unidos está candente y cada vez más caliente.
Oye, Víctor, déjame contarte lo que yo vi esta semana sobre DeepSeek, que me pareció súper interesante. The Guardian, este periódico, sacó un artículo el 28 de enero que dice: probamos DeepSeek y funcionaba bien hasta que le preguntamos sobre la matanza de Tiananmen y sobre Taiwán. Y entonces la plataforma dice como no puedo darte información sobre eso, ¿no?
Por el momento todas las líneas están ocupadas. Por favor, de llamar más tarde.
Ah, ok, no sabe, no tiene registro de tal. Mira, yo una vez estaba en China y nomás no debía haberlo hecho, porque pudieron haber llegado ahí en ese momento a donde estaba. Le puse en Google Tiananmen y no sale nada. O sea, dice, hay una plaza que está en tal lugar, pero no habla de lo que sucedió ahí, y era Google. Lo que pasa es que está filtrado por el gobierno del Partido Comunista Chino. Pero bueno,
lo dijiste bonito, está filtrado, yo digo está intervenido.
Sí, los resultados se tardan segundos en llegar, cuando aquí, en cualquier otro lugar del mundo, llegan instantáneamente, llegan en microsegundos, en medio segundo. Allá se tardan 10, 15 segundos en darte una respuesta a Google, lo que te hace pensar que han de ser muchos los filtros por los que pasan. Pero bueno, estas tensiones que hay entre Estados Unidos y China en una guerra comercial, porque hay cooperación, son socios, no están peleados abiertamente, hay relaciones diplomáticas, se expresan respeto mutuo, pero luego también se aprietan en diferentes ámbitos del comercio. Pero todas estas tensiones y obstáculos están llevando a que haya mayor vigilancia de parte de los gobiernos de estas dos naciones y otras más, pero sobre todo estas dos que son las protagonistas, que haya mayor vigilancia por preocupaciones de seguridad nacional y que hacen que se ponga más difícil la cooperación científica entre ambas naciones. Las Naciones Unidas y muchos investigadores han destacado que el papel fundamental que tiene la colaboración científica internacional, y de hecho, ayúdame Maritza a recordar, pero kudos, que se dice este lema de la ciencia, que la C significa comunalidad, para no decir comunismo, y la U es de universalidad. Desinterés es la OSS, Organized Skepticism, escepticismo organizado, como los pilares ideales de la ciencia, ¿no? Se supone que la ciencia es universal, que es una empresa humana, que es algo de los sapiens, que no debería de tener fronteras, pero en términos reales, en el mundo en el que vivimos, pues sí las tiene. Y esta labor científica internacional que en tiempos de paz, en tiempos de colaboración, en tiempos felices, que nunca lo son por completo, se da esta colaboración y avanza la ciencia con investigaciones, con proyectos en los que hay un científico, hay un italiano, un chino, un ruso, y como chiste de eso de que llegan a un bar, ¿no? O sea, hay
En eso
uno de
estaba
cada
pensando.
país. Y lo hemos visto manifestado en diferentes proyectos interesantes, como la Estación Científica Internacional, que es, yo creo, uno de los más característicos de esto, porque fue instalada por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, por ahí también participa Japón, Canadá, y están representadas las naciones que la financiaron dentro, o sea, físicamente dentro de la estación. Es una nave espacial con 6 personas, a veces lleva un poquito más en lo que cambian. Que orbita la Tierra cada 90 minutos, que ve 18 atardeceres al día, siempre lo menciono porque me parece fascinante, y que tuitean desde allá arriba. Es la única nave espacial tripulada, hasta hace poco, porque los chinos ya tienen una, en donde, aparte, es zona franca. Cuando abajo hay tensiones en el mundo, arriba, en la Estación Científica Internacional, siguen haciendo sus
Cantándole las
investigaciones.
mañanitas a un compañero allá arriba, al
Sí, son
chinito.
a mí. O sea, están allá arriba juntos. Si algo pasa, les va a pasar juntos.
Claro.
Que deberíamos de verlo también en esta gran nave espacial autocontenida que es la Tierra. De todos modos, estamos juntos todos. Y hay problemas que es de todos el problema. Problemas globales, como por ejemplo el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, las enfermedades infecciosas con potencial pandémico. Eso es que se busca que la cooperación científica internacional continúe. Las Naciones Unidas empuja hacia eso, pero luego nadie los oye cuando de veras se pelean. Entonces, el ascenso de países no occidentales, como por ejemplo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como potencias científicas que antes no lo eran tanto, pues estimula la cooperación internacional, pero en los últimos años, las tensiones entre las superpotencias, Estados Unidos y China, Rusia y Europa, pues ha hecho que aumente estos roces, que aumenten los roces y también el aumento del nacionalismo y también la guerra en Ucrania han hecho que estos gobiernos pues pongan más restricciones. Resulta cada vez más difícil la cooperación científica internacional. Incluso en algunos casos poniendo restricciones para que suceda esta cooperación científica internacional.
Ahorita
Pero
no hables de dinero y de tasas comerciales de un país a otro porque nos vamos a poner tristes acá en México.
sí, no, estamos a punto de ver aquí algunas tensiones también, pero económicas. Pero vamos a hablar un poquito de diplomacia científica, porque además es tema de especialidad de Maritza. Así que explícanos, Maritza, por favor, un poquito de historia y contexto. Entrémosle a platicar un poquito de cómo se manifiesta esta tensión geopolítica en la cooperación científica internacional en la historia de los sapiens.
Seguro. Igual empiezo un poquito por el contexto y me voy a la historia. Y, o sea, investigo esto, le hago como que sea esto, pero es un tema súper interesante. Platicábamos los tres, ¿no? Que qué pasa con la ciencia cuando vemos a nuestro alrededor procesos como la invasión rusa de Ucrania o el conflicto, el genocidio en Gaza. La crisis climática, el potencial de una guerra nuclear. Entonces, platicábamos sobre cómo impactan en la ciencia todos estos procesos que aparentemente no tendrían que ver con investigación científica y tecnológica. Y bueno, pues sí, hay toda una rama de la historia y de las ciencias sociales que se dedica a investigar justamente esto, cómo la ciencia es usada como un instrumento para influir en las relaciones diplomáticas, ya sea para mantenerlas o para romperlas, ¿eh? Y cómo, en viceversa, la geopolítica influencia la labor científica. Entonces, bueno, esto es sobre todo un proceso que empezó en la segunda mitad del siglo XX, pero ya como que desde finales del siglo XIX, de los 1800, ya había como el año internacional polar. Entonces se iban unos monos de Europa al Polo Norte e investigaban sobre el Polo Norte, ¿no? Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, ya vemos como más intentos de cooperación científica y de usar la ciencia para mantener como buenas relaciones diplomáticas. Y hoy pusimos a Sergio a hacer la tarea, ¿verdad, Sergio? ¿No? Porque, bueno, platicábamos que uno de los mayores ejemplos de como diplomacia y de tránsito de científicos para poder continuar su trabajo fue en la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial o durante.
Acabamos de ver Oppenheimer, ¿no? Hace un par de años que nos dio mucha luz de cómo estaba esta tensión y sobre todo este intercambio de científicos de diferentes naciones en otros países.
Sí, entonces llegaron muchísimos científicos refugiados de Europa, Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, algunos de los que trabajaron con Oppenheimer, que salen en la película, se me fue el nombre de Enrico Fermi. Enrico Fermi no era judío,
Italiano,
pero
¿no? Ajá.
tenía una esposa judía.
O sea, la guerra
Entonces,
era entre Alemania, Italia y Japón contra los países aliados, dentro de los que estaba Estados Unidos, pero alemanes e italianos, científicos alemanes e italianos que tuvieron que huir, porque ya sea porque eran judíos o tenían relaciones en su familia con judíos, se tuvieron que huir a Estados Unidos y después pues los aprovecharon en Estados Unidos y los metieron al proyecto Manhattan, como Fermi, o el mismo Albert Einstein, nació
sí,
en
claro.
Alemania, se vino a Estados Unidos. Y sus teorías ayudaron a que la bomba atómica pudiera ser desarrollada. ¿Y quiénes más
Nadie sabe
también
para
hay?
quién trabaja.
Leo Szilard, John von Neumann, que siempre les cuento que leí esta. Bueno, la biografía de John von Neumann es como súper interesante, ¿no? Con todo lo que tuvo que ver influenciando la computación, el game theory, la teoría de juegos. Entonces, si no hubiera sido por la disposición estadounidense para recibir a estos científicos judíos en ese momento, pues el mundo se habría quedado a lo mejor sin grandes mentes. Algo que se me hace como fundamental que platiquemos es, ok, tenemos este primer ejemplo, empezando con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con la ciencia cuando hay conflictos armados? Pues primero, lo que decíamos, hay una emigración súper fuerte de científicos, ¿no? Porque si sabes que vienen a bombardearte, pues ¿qué vas a hacer? ¿Cuidar de tus microbios en el laboratorio o correr?
Órale.
Tú le corres. Los científicos pueden ser víctimas directas del conflicto. Puede haber trauma psicológico relacionado con la guerra. Entonces, si ya tienes estrés postraumático, la investigación científica no va a ser tu prioridad. Puede ser que no logres tener nuevamente un puesto permanente, si es que lo tenías como científico, para seguir con tu investigación. Y fíjense que les cuento, creo que esto no les había contado jamás, pero yo tenía un asistente de investigación que estaba en Moscú antes de que empezara la invasión de Rusia a Ucrania, y él estaba ya investigando unas cosas para mí sobre el primer cosmonauta cubano que viajó con Intercosmos, que era este programa soviético para lanzar al espacio exterior a
Latinoamericanos.
cosmonautas, miembros de la del
Del
pues sí,
bloque.
del bloque, sí, simpatizantes del bloque. Y entonces este chavo le digo, oye, pues lánzate a la biblioteca a revisar esto y esto, ¿no? Y de repente me dice por WhatsApp, ¿sabes qué? Ya no pude ir a la biblioteca, perdón. Y yo así, pues, ¿qué onda? Y dijo, ya me tuve que salir de Rusia porque mis papás, sus papás son médicos, me dijeron que esto se va a poner gacho y que si no me voy a, no sé, se mudó a no sé dónde, como en el último avión, pues seguramente me van a reclutar para la guerra. Y este era un chavo que estaba en la universidad de 18 años. Entonces, cosas así, ¿no? Como que, a ver, a ustedes cómo les suena la historia de este chavo. Es
Bueno, hay una
trabajo
cultura.
académico.
Hay una cultura de cierto terror, de cierto miedo en Europa, porque bueno, han habido de manera repetitiva muchas guerras. Y pues como siempre tienes en la sala la foto del abuelo que estuvo en la primera y la foto del bisabuelo que estuvo en la primera, del abuelo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pues a lo de la comida todos te voltean a ver como que, pues me va a tocar tarde o temprano, ¿no? Entonces siempre tienen presente ese fantasma de la guerra y no es fácil. Y bueno, no solo Europa, ¿no? Pues gran parte de esa parte también de Rusia, del bloque del este, ¿no? Que siempre han estado en conflictos bélicos entre esas naciones.
Justo.
Sí, ahí viviendo entonces, tal cual en tiempo real, el hecho de que una investigación, tu investigación, se vio afectada por tensiones diplomáticas. Tensiones diplomáticas que en ese caso significaban, bueno, en Rusia probablemente iban a reclutar, y yo creo que salió a tiempo, porque sí, eso pasó, reclutaron. Me parece que han estado saliendo 1 millón de rusos, hombres jóvenes rusos de Rusia al año, por temor a ser reclutados. De hecho, cerraron la frontera no para que para que no entrara gente, sino para que no se
Que nadie
fueran.
saliera.
La cerraron muy pronto. Entonces, ese es el momento en el que algunos científicos alcanzan a salir. Ese fue el momento, algo así, un momento similar a de haber sido el momento que se alcanzó a ir Albert Einstein, Enrico Fermi, de Alemania. Quizá es algo estratégico que no cuidó no cuidaron bastante lo suficiente los nazis en ese momento. De hecho, es algo que vemos mucho hasta en las películas, ¿no? Sergio, habíamos platicado eso de que es común, no me acuerdo, pero creo que en todas las de James Bond o en películas así de espías, siempre es el científico al que quieren raptar porque tiene la fórmula con la que se va a ganar la guerra o algo así.
Y es así es. En las
Sí.
películas gringas y en las películas mexicanas también, ¿no? En las del Santo y en las películas de James Bond y todos los días, Misión Imposible, siempre hay científicos a los que hay que rescatar y los tienen escondidos en algún lugar para que no se. Y siempre los malos son los alemanes y los rusos, y siempre los buenos son los gringos, ¿no?
Ya les colgaron ese saco para toda la vida.
Así es. Sí, los malos siempre
Pero
tienen acento ruso. En
así.
Estados Unidos, en el cine de Hollywood, el malo siempre tiene acento ruso.
Tiene que
Seguramente
hablar
del otro
como
lado ha
Boris.
de ser al revés.
Yes.
Él se llama Boris.
Se llama Boris. Está
Igor.
Alberto y tiene cara de malote, ¿no?
Decir, los malos en James Bond siempre son Boris, Igor, cosas así. Bueno, pero ahora hablemos de algunas de las cooperaciones internacionales que se han hecho. Ya mencioné la Estación Científica Internacional. Hay otros proyectos importantes en los que el hecho de que se pueda hacer entre todos es lo que lo hace posible, porque si no, no se podría. Hay experimentos que no se hacen en un laboratorio o que el laboratorio no cabe en un edificio. Por ejemplo, el gran colisionador de hadrones del centro CERN, que es la máquina más grande que hemos construido los sapiens en la historia. El experimento más costoso, complejo y que además no nomás no cabe en un edificio, en un laboratorio, no cabe en un país, es transnacional, está entre, ¿qué es? Suiza y Francia, bajo tierra, con investigadores de 12 países europeos, los que lo fundaron. Platícanos un poquito de ese, Maritza.
Ay, pues ya me pusiste. Es que
Ya me metiste en
voy acá.
problemas.
Estoy acá riéndome porque no sé si capaz que no, pero tú, Víctor, tú, Sergio, ¿han visto un programa de Netflix que se llama es una chava, una que se llama Philomena Kunk, que se llama Kunk on Earth, Kunk on no sé qué. Si no
No.
lo han visto, te lo recomiendo, pero es una comediante que entrevista a científicos y entre otros entrevista a científicos del Centro Europeo para la Investigación Nuclear.
Ah.
Entonces sí, va ella y les pregunta como, oye, ¿qué hacen aquí? Y bueno, es un centro fundado en 1954 por 12 países europeos en que, a ver, tú explícame, Víctor, tú eres el que me tiene que explicar a mí, tú eres el chido de la ciencia. ¿Qué hacen con los átomos para hacer y luego los hacen que choquen a gran velocidad? Como
Sí, no son átomos, son partículas subatómicas.
partículas.
Ajá, sí. Al ser
Aquí
partículas
queremos eso.
subatómicas, pueden ser influenciadas por magnetismo. Entonces, haz de cuenta que es como una autopista en donde pones un carrito o una canica. Vamos a imaginar más bien una canica, que la vas a mandar por un tubo. Esa canica se acelera porque el tubo está rodeado de imanes y entonces acelera la canica. Entonces hay una manguera enorme, de kilómetros, de 30 kilómetros, que hace que la canica vaya acelerando y acelerando, 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 y el imán hace que la canica acelere a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Pero también hay otra manguera y que está acelerando otra canica en dirección contraria. En realidad la canica es un protón y las mangueras son la máquina del CERN, el acelerador de partículas, que es un enorme tubo donde cabe gente y todo, pero ya en donde van las partículas subatómicas son como las mangueras que llevan una canica en una dirección y en otra y las aceleran cercanas a la velocidad de la luz. Y fíjate nada más qué manifestación de esta frase que me gusta decir, chango curioso que aprendió a hablar y se puso a experimentar y dijo, ¿qué pasaría si hago que las canicas choquen de frente a la velocidad de la luz? Eso es lo que hace un coleccionador de hadrones. Hace
Oye, ahorita
unas
que.
partículas subatómicas y le toma fotos a lo que pasa en la explosión. Y esas
Ahora.
fotos ayudan a comprobar hipótesis como, por ejemplo, el bosón de Higgs. Ahí lo comprobaron.
Del que tenemos un episodio, ¿cierto?
Tenemos un episodio sobre el bosón de Higgs. Ahí lo puedes encontrar. Y además se encontraron cosas que no suceden en la realidad, digamos, mesoatómica o en el mundo en el que vivimos, sino que solo suceden ahí adentro porque responden a las leyes de la mecánica cuántica, que son muy antiintuitivas, pero que son reales porque, o al menos las consideramos ciertas porque cada vez que hacemos experimentos se comprueba que sí sucede. Como por ejemplo, el hecho de que se hayan golpeado dos canicas, una enfrente de otra. Ahora sí voy a regresar a la analogía del carrito. Imagínate que son dos carritos, como jugábamos con carritos, Sergio, cuando éramos niños. Y que pones en una autopista de bajada de los dos lados dos carritos que choquen. Y una vez que choquen, cuentas las piezas. Bueno, aquí lo que pasó es que chocaron dos carritos y cuando contaron las piezas, había 19 llantas. ¿Cómo puede
Faltaba
ser?
todavía.
Si eran
Había
dos
llantas de
carritos,
más.
¿por qué encontramos 19 llantas y nomás eran dos carritos? Eso es lo extraño que sucede en un coleccionado de hadrones que solo se puede dar a esas velocidades y bajo esas circunstancias que asemejan a las que sucedieron en el momento que inició el universo. Un instante después del Big Bang se daban condiciones similares y la única manera de probar qué pasa con la materia bajo esas condiciones, pues es simularlas. Y un colisionador de hadrones eso hace, simular las condiciones después del Big Bang para ver cómo se comporta la materia, con choques intencionales entre dos partículas subatómicas y cámaras que toman fotos de lo que sucede después. ¿Qué sale? Pues otras partículas más pequeñas que las partículas subatómicas, que son los cuantos, por de hecho, por cierto, estamos en el año de la ciencia cuántica. Si abres la página del CERN, ahí dice año del. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de la computación cuántica decíamos, este es el año
Sí.
de, pues es el año de la ciencia cuántica? A ver si hablamos más de esto en cosas de Sapiens, porque se están estimulando muchos proyectos y aparte, estamos suscritos, ¿no? Estamos informando de todo lo que hacemos en el Quantum Year. Pues bueno,
Oye, me
ese
puso un.
experimento tan relevante que nos ha dado una idea para saber más de cómo está tejida la realidad del universo en el que habitamos, no pudieron haberlo hecho solamente los suizos o solamente los franceses o solamente los norteamericanos. En realidad, la ciencia básica que hay detrás ha provenido de diversas partes del mundo. Al principio la hegemonía era norteamericana, sin duda, o anglosajona, pero para este tipo de investigaciones viene, ya no se puede hablar de uno o dos países, es mundial la ciencia básica que confluye y también la tecnología necesaria, porque esas mangueras donde van esas, o sea, el mero hecho de hacer las canicas que decía yo, es decir, de extraer las partículas, los bosones, los neutrones, los protones necesarios para los experimentos, requiere una tecnología que no cualquier país la desarrolla. Hay unos que hacen las cámaras, otros que hacen los magnetos, otros hacen la manguera, otros consiguen las canicas, está en todo juntos, hacemos un experimento el más grande, costoso y complejo de la historia, y solamente así, con cooperación internacional, se pudo hacer todo este experimento. Si no, no hubiera pasado. Si hubieran estado todo de que cada quien con sus canicas, pues bueno, pues no hubiéramos podido chocarlas.
Sí,
Así.
ahora que hablas de canicas me da para abajo porque dijiste, imagínate que pones una canica, la mandas por un tubo a la velocidad de la luz y dije, ay, ¿cómo me mandaron a mí?
Oigan, yo no quisiera dejar de lado un punto importante. Sí, efectivamente, en los últimos 40 años, particularmente en los últimos 20 años, pues China se ha convertido en el gigante que es hoy, ¿no? Es un país que invierte mucho en cuestiones militares, en cuestiones de estrategia, pero yo creo que una cosa que ha contribuido mucho a elevar la tensión política y sobre todo la actividad diplomática entre los países del Occidente con China, pues es esto que China ha hecho. ¿Qué ha pasado en estos 40 años en China? Particularmente digo en estos últimos 20. China ha tomado decisiones profundas sobre su futuro tecnológico y económico, Víctor. Lo hemos platicado en muchos programas. Ha realizado importantes inversiones en tecnología, la que le llaman cuántica, en inteligencia artificial, en semiconductores, en biotecnología. Estaba leyendo que de 2001 a 2021 el presupuesto para investigación científica y tecnológica en China ha crecido 16%. Imagínate tú nada más el presupuesto de un país que tiene más de 1.400 millones de habitantes, que tiene más de 60 universidades. Bueno, en 2021 China hizo público un plan que se llama Plan de Desarrollo Nacional, que fue una estrategia que le da preponderancia a dos iniciativas. Ellos tienen dos proyectos, el proyecto 2011 y el programa 985. Son proyectos de trabajo y de desarrollo que determinan que se le debe dar apoyo económico y recursos a laboratorios que ellos seleccionan para que desarrollen capacidades de investigación, incluido que las universidades chinas, ya lo comentabas tú hace un momento, puedan contratar a algunos de los mejores científicos del planeta. Es decir, ellos sí abren la puerta cuando detectan que hay un científico que está haciendo cosas que a ellos les interesan para sus proyectos. Inmediatamente hay alojamiento, hay lana, hay clases en las universidades chinas, como toda la vida ha pasado con las universidades estadounidenses y británicas, ¿no? Y bueno, hay dos indicadores importantes que también encontré que nos muestran el impresionante crecimiento de China en el mundo científico. Primero, la producción de artículos científicos que son citados frecuentemente por investigadores. Mientras en 2003 Estados Unidos producía y publicaba 20 veces más artículos de alto impacto científico que China, hacia finales de 2022 China superó ya a Estados Unidos y a varias economías europeas en la cantidad de publicaciones científicas. De acuerdo con el Nature Index, que ustedes lo han citado también muchas veces en el programa, esta base de datos de afiliaciones de autores que da seguimiento a artículos publicados de casi una centena de revistas científicas, China es hoy la nación con más artículos de carácter científico, entre los que destacan las colaboraciones de la Academia China de Ciencias, la Universidad de Nanjing, la Universidad de Zhejiang, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Tianjin. Y bueno, las universidades chinas también están ganando reconocimiento cada vez más a nivel global, a instituciones como se habla ya de la Universidad de Pekín o de la Universidad de Anjin, como cuando se habla de la Universidad de Cambridge, ¿no? Es decir, siempre te encuentras ya científicos o investigaciones o artículos que fueron hechas en universidades chinas, como siempre estamos nosotros acostumbrados a escuchar, pues, las universidades estadounidenses. Entonces, esto ha hecho que crezca la tensión. Los gringos particularmente no nada más voltean a ver los tanques, los cohetes, los planes de defensa de China, sino también están viendo cómo sus universidades se están posicionando en el mundo, les están bajando algunos científicos que se lo están llevando a algunos planes de investigación, y esto causa mayor tensión y hace pues que la diplomacia entre a trabajar para bajar esta tensión, estos chipotes, ¿no? Que haga su trabajo de Yodex, que deshaga las bolas que se están creando ahí en el mundo científico y profesional.
Pero oigan, para brincar un poquito al contexto actual, ¿no? ¿Qué esfuerzos sí se están haciendo para, digo, en este momento, mientras nos escuchan, para usar la diplomacia como un instrumento, para la ciencia, como un instrumento para la diplomacia? Pues rápidamente, hay un proyecto que se llama Sésame, entre Jordania, Palestina, Chipre, Egipto, Irán, Israel, Jordania, Pakistán y Turquía, en esa zona como bastante conflictiva, ¿no? Allí, los científicos de estos países están llevando a cabo un proyecto sobre sincrotrón luz para ciencias experimentales aplicadas en Medio Oriente. ¿Qué es un sincrotrón? Son aceleradores, o bueno, los sincrotrones son aceleradores de partículas diseñados para producir rayos de luz de alta energía que pueden tener aplicaciones en la medicina, la investigación atmosférica y combustión limpia. Sin embargo, los investigadores que han ido al centro Sésame, que forma a su vez parte del centro Abdus-Salam para física teórica, las personas que visitan dicen, no, pues es que, o sea, los conflictos entre los científicos israelíes y los poquitos científicos que hay de Palestina, crean un ambiente de trabajo súper difícil. Entonces, este proyecto que empezó como algo de cooperación internacional, no es, a ver, claro, no es que el conflicto se intensificó en los últimos 2 años, ¿verdad? Pero ahorita está creando un ambiente de trabajo bien difícil. Otros esfuerzos que hay son Science for Refugees, es una organización que se encarga de apoyar a científicos que están en lugares de alto riesgo de guerra. Y lo mismo más o menos hace Science in Exile, que es una fundación que realiza actividades de defensa, apoyo y creación de redes de investigación junto con científicos en riesgo, desplazados o refugiados. Y ya nada más para terminar, Víctor, pues yo creo que uno de los principales ejemplos de diplomacia científica son los acuerdos climáticos de París, ¿no? De los que se acaban de salir nuestros vecinos, aparte.
Y ya de las primeras órdenes ejecutivas que firmó, me parece que la tercera, que aparte con público, con porra, con
Le gusta
banda,
hacer show, le gusta hacer show.
en medio del mega show, parecido a la película de Lenny Riefenstahl, El Triunfo de la Voluntad, me recordó un poco aquella, no más que a color, todo azul, rojo y con estrellas blancas, se salió. Estados Unidos de los acuerdos de París, casi de los acuerdos de París, que son los acuerdos climáticos para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y otras cosas en el mundo. ¿Qué significa esto? Ya dedicaremos un capítulo para saber, porque no significa que de un día a otro ya no puedan los Estados Unidos cooperar. Se lleva un tiempo, pero sí seguramente será un estímulo negativo para la cooperación internacional contra el cambio climático. ¿Qué otras? ¿Qué otros problemas habrá por la geopolítica o por la influencia geopolítica actual en la cooperación científica internacional? ¿Qué otras, cuáles otros obstáculos pondrá el gobierno de un país a la cooperación con otro? ¿Cuáles serán las consecuencias? Eso es algo que vamos a estar pendientes y que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, el obstáculo que le puso a la innovación tecnológica o tratando de obstaculizar la innovación tecnológica china, Estados Unidos limitó el número de chips de Nvidia que se le venden a China. Y los chinos lo que hicieron es que con menos chips lograron resultados similares que los que hace Estados Unidos con más chips, con más dinero y con los más nuevos que se los venden solamente a las
¿Quiénes
empresas.
son los socios capitalistas de Nvidia? Es decir, porque, bueno, viene del mundo empresarial el presidente estadounidense y por querer influir o presionar políticamente, vino a afectar de una manera muy fuerte la economía de su propio país y terminó afectando a un gran capital de su país por un posicionamiento que dio en una rueda de prensa o en un evento, ¿no? Entonces, imagínate de qué tamaño, qué va a pasar con todas las armadoras de autos de capital estadounidense que están en otros países y que se van a ver obligadas en su momento también a ser presionadas por las mismas naciones porque no están dejando que sus ciudadanos trabajen de una manera tranquila, a gusto, ¿no? En su propio país, ¿no?
Y vamos a ver esto en todos los temas de inteligencia artificial, microchips, vehículos eléctricos, energía, bioética, porque pues son temas geopolíticamente importantes.
Y bueno, ya nada más antes de cerrar, Víctor, una noticia que salió en estos días, pero que tiene que ver con lo que platicamos. Desaparecieron la Agencia Espacial Mexicana en estos días. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con diplomacia científica? Sí, resulta que México tenía una agencia espacial que acaban de desaparecer. Sin embargo, el proyecto que sí sigue en pie desde la Secretaría de Relaciones Exteriores es la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Y esta agencia que están promoviendo México, las cancillerías de México y de Argentina, tiene como finalidad que América Latina tenga soberanía en materia espacial, ¿no? Y en eso digo, ¿Qué nos beneficia o cómo nos ayudaría? Pues simplemente que tendríamos que, podríamos dejar de rentar servicios satelitales a países como Europa o Estados Unidos y pues sería bastante más barato un montón de servicios para la población de América Latina y esos servicios podrían ser como diseñados para las necesidades de los países latinoamericanos.
A ver,
Entonces,
¿cómo? Perdón, perdón, es que ahorita que estás platicando esto me vino a la mente el proyecto Morelos 1 y el proyecto Morelos 2, los primeros satélites que México tuvo en la era de Miguel de la Madrid, y ellos se subieron y se pusieron en órbita a través de naves estadounidenses. ¿Cómo le haríamos ahora si queremos mandar algunos satélites? ¿Ya no es necesaria la nave? ¿Qué pasa aquí? Platíquenos un poquito de eso.
Pues fíjate que el sistema satelital Morelos, que sí lanzaron en el 85 y el 98, que eran de comunicaciones o son de comunicaciones, pues según yo, no, digamos, no eran de manufactura mexicana, Víctor, a lo mejor me corriges, pero dejando a lado Morelos, si América Latina quisiera hacer sus propios lanzamientos satelitales, lo ideal sería, dependiendo del tipo de satélite y de órbita, lo ideal sería que hubiera bases de lanzamiento en Colombia, Ecuador y Brasil, que ya hay, porque cuando lanzas el cohete, se necesita menos combustible para lanzar un cohete desde cercano al Ecuador para que empiece su órbita, que por un decir de México. No tendría mucho sentido tener bases de lanzamiento en México, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de trabajo que hacer, pero sabemos que el director de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio nos está escuchando, así que pónganse las pilas, no vayan a dejar pasar la oportunidad de hacer diplomacia.
Invéntense algo que pueda elevarse con tequila y nosotros les ponemos el combustible.
Acá hay mucho, acá
Imagínate.
producimos mucho etanol de todo tipo. Sí, claro, es de importancia geopolítica, económica y hasta social el hecho de que como país y como región subcontinental, América Latina, estimule la investigación y la innovación para cosas que se van a usar en el futuro, porque si no estaríamos condenados a comprar soluciones importadas que nos las venden más caras y no siempre las más nuevas, y todavía seguimos pagando cada vez que compras una licuadora la patente del que la inventó. Pero si diseñamos nuestras propias soluciones para las necesidades que tenemos hoy y en el futuro, podríamos hacerlas diseñadas de una manera más específica para nuestras necesidades y también dejaríamos de tener que pagar la propiedad intelectual y los derechos de reproducción de quienes lo inventaron, porque lo podemos hacer acá. Además de que conviene más despegar los cohetes más cercano al Ecuador, y América Latina tiene el Ecuador. Hasta hay un país que se llama así en América Latina. Por eso en Estados Unidos despegan de Florida, porque están a la latitud más o menos de Cancún. Entonces.
Oye, pero yo no sé si México ya tiene relaciones diplomáticas otra vez con Ecuador, porque
Ah, sí,
después de
cierto.
que
A ver si
fue
no,
muy difícil.
a ver si nos volvemos a hacer amigos.
Ese es un problema de diplomacia que no habíamos tomado en cuenta.
No lo habíamos tomado en cuenta. Bueno, con que estés cerca del Ecuador, pero sí, en América Latina es importante que América Latina esté impulsando esto. Ojalá que México también regrese a la senda de invertir más en la ciencia básica de cosas que se van a redituar hacia adelante para no seguir solamente pues comprándole los servicios a los que lo hicieron primero.
Que oye, Sergio, los Morelos 1 y 2 eran gringos.
Ah, ok. El aparato era
Digo,
gringo, pero el proyecto mexicano.
era manufactura gringa, pero lana mexicana, según yo, ¿no? Pero
Sí, de una compañía que se llama Hughes Aircraft. Así que
aquí
bueno,
el
muy
tema es.
Morelos, pero
Si queremos poner más satélites en órbita mexicanos para cuestiones de investigación, ciencia, educación, todo lo que se necesita, ¿dónde se van a colocar para ser puestos en órbita y de dónde van a salir? Es decir, no nada más.
en este momento ya ni siquiera tienes que rentárselo a la NASA, por ejemplo, o a otro país, sino que hay empresas
Ah, ya
privadas.
sé, me vas a decir que Maritza tiene un amigo con un escritorio en la Casa Blanca que tiene cohetes y que lo
Tiene sus
puede
propias
llevar,
naves, de
¿verdad?
hecho le da raid a los astronautas de la NASA.
No, no, todos los caminos conducen a Roma.
A lo mejor ya
Todos los caminos.
regresa a los astronautas que siguen en la allá arriba.
¿Todavía siguen?
¿Siguen?
Híjole, a
O
ver si ya
Trump
los
le
puede.
pidió que los bajara.
Sí, es que no estaba en la logística, lo dijo, sí, lo dejamos ahí en la cola, está, el archivo está ahí, atrás de otros pendientes más urgentes.
Pura chorcha, pura chorcha.
Bueno. Bueno, pues seguiremos ahí al pendiente de estas políticas y estas tensiones geopolíticas que hay entre las naciones y sobre todo de sus consecuencias para la investigación científica, la cooperación, la innovación tecnológica, para los negocios. El cruce entre tecnología y negocios nos dice mucho hacia dónde va el mundo, sobre todo ahora que se están dando estas innovaciones tan importantes, esos empujes tan importantes en inteligencia artificial. Es como, estamos en el tiempo como cuando se inventó Internet. La inteligencia artificial va a ser un hito similar. A lo mejor no vaya a ser tanto como se imaginan los que más creen que va a ser el gran cambio. A lo mejor no va a ser tan malo como muchos creen también en términos de, por ejemplo, pérdida de empleos. Se crean nuevos empleos, quizá. Digo a lo mejor porque no sabemos. Lo que sí es que estamos seguros es que va a haber un estímulo y un cambio importante en el cual no se quieren quedar atrás ninguna de las naciones y China, aunque no tiene Nvidia y no tiene tantos chips, está haciendo más o menos lo mismo con menos, que más o menos, que esa es el eslogan de los chinos, es lo mismo por menos. Están haciendo algo similar con menos infraestructura porque les limitaron esa infraestructura por diplomacia, por problemas geopolíticos y por medidas no diplomáticas, en este caso fueron comerciales que tomó Estados Unidos. El nacionalismo que propone el nuevo presidente de Estados Unidos y el proteccionismo en el cual se está inscribiendo hace pensar que se van a poner, todo esto de lo que hablamos se va a poner un poquito más estricto. Va a haber más cierres, pero ¿cuál fue el costo de ponerle obstáculos a la innovación china? Pues que hicieron más con menos. Y que en este momento en Wall Street han estado subiendo y bajando, y la volatilidad de las empresas que han gastado cientos de millones de dólares y que vieron que los chinos con mucho menos hicieron algo similar, pues los tiene preocupados. Pues
Bueno.
bueno, si están de acuerdo, por ahí cerramos, es el show. ¿Algo quedó en el tintero por allá, Sergio?
Nos podemos despedir con aquella frase de Quino en las tiras de Mafalda que dice: el día que los millones de chinos se pongan todos de acuerdo y decidan dar una patada en el piso al mismo tiempo, el resto del mundo lo va a pasar muy mal.
Sí, nos va a hacer temblar a todos si brincan todos al mismo tiempo. Es un tema interesantísimo porque China sí es un país. La economía china se asemeja, el Producto Interno Bruto de China se asemeja al de Estados Unidos. Casi lo alcanza, aunque parece que no lo va a alcanzar, pero se asemejan. O sea, es una economía
El tema
casi.
aquí es la edad de la economía. O sea, China tiene con esto 40 años, 60 años, ponle,
Eso
cuando
es algo
mucho.
bien interesante. Mira, ya llevan
O sea,
décadas,
la
hicieron los
velocidad con la
analistas.
que se desarrolla y crece. O sea, necesitamos 1 millón para el campo, manden 1 millón para allá.
Sí.
Necesitamos 1 millón para que tumben ese cerro, ahí va 1 millón de chinitos. La cantidad de gente también, al final influye la mano de obra en los volúmenes y en las exportaciones. Entonces, no quitemos ese punto de encima porque tarde o temprano va a generar un serio problema, no solo a Estados Unidos, también a nosotros. Así que hay que portarnos bien con los chinos.
Hay que ser buenos amigos de los chinos antes de que empiecen también a vernos como competencia. Y de hecho, México tiene la disyuntiva de cooperar más con China porque es la oportunidad, o mejor bailar al tono de Estados Unidos y dejar de cooperar con China porque Estados Unidos lo está viendo mal. Así que sí, también estamos, aunque no al centro del debate, sí estamos ahí en nivel secundario, tenemos que tomar
Nos va a
decisiones.
afectar tarde o temprano.
Nos va a afectar. Pues bueno, muchas gracias, amigos. Un saludo hasta Tepatitlán, para Maritza, aquí mismo en Guadalajara para Sergio, a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven, muchas gracias por mantenernos ahí andando mientras nos escuchan, mientras nos siguen. Nosotros seguimos también en las listas en el ranking de podcast más escuchados de ciencia en México, en Spotify. Muchas gracias
Gracias.
a los que nos escuchan y que nos ven. Recuerda que si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.